Nótico, ya es domingo 28 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Muy buenas noches. El Festival de San Sebastián ha elegido por tercer año consecutivo una película española para darle su concha de oro. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa ha sido la elegida esta noche por el jurado de Juan Antonio Bayona y coincide plenamente con la opinión de la prensa que le ha otorgado el Feroz Cinemaldia y que había publicado unas críticas buenísimas durante el certamen. Este premio significa varias cosas. La primera es la consagración de Ruiz de Azúa. La directora de Cinco Lobitos y de la serie Querer entra en las grandes ligas de los festivales y presenta sus credenciales de cara a la taquilla y también de cara a la temporada de premios. La segunda es que San Sebastián refuerza su naturaleza de trampolín nacional. Las películas internacionales deben saber que aquí hay vocación de servir a la industria española. Ni en Venecia pesa tanto el cine italiano, en el palmarés, ni en Francia pesa tanto el cine francés. Aquí esto se está consolidando. No sabemos si porque el cine que viene es más descarte internacional que otra cosa o porque hemos pensado que aquí necesitamos apoyar a las películas españolas. De todo esto hablaremos, reflexionaremos hoy en el programa desde el Cursal de Donostia, donde estamos ahora. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Quinótico y en Onda Cero, en Quinótico y en Quinótico.es, primera con K y segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de comunicación de cabecera, con todas las entrevistas, con críticas, con reportajes, con una newsletter diaria a la que te puedes apuntar en Quinótico.es/newsletter. Quinótico. Enseguida convocamos el Sanedrín de los Supervivientes para comentar el palmarés, pero antes vamos con una entrevista. En San Sebastián se ha estrenado, fuera de concurso, Anatomía de un Instante, la serie de Alberto Rodríguez, que adapta la novela de Javier Cercas. Y en nuestro set exterior, que ha estado instalado en la Plaza de Oquendo todo el festival, hemos podido charlar con Álvaro Morte, con Manolo Solo y con Eduard Fernández, que son los protagonistas, con Suárez, con Gutiérrez Mellado y con Carrillo, ojo. Escuchamos la charla y enseguida vamos con el debate.
Aparte de ti y de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros?
¡Quieto todo el mundo!
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, tres hombres permanecen en su sitio.
Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí.
En estas horas puede decidirse si se va a una democracia.
¡Viva Franco! ¡Viva!
Guti, traidor.
Manolo Solo, Álvaro Morte, Eduard Fernández. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Un aplauso, por favor, para los invitados. Para que se escuche que tenemos público en este set. Como digo, llegará en algún momento esta serie de Alberto Rodríguez, con Rafa Cobos y con Fran Araújo en la creación, en la que Eduard Fernández es Santiago Carrillo, Álvaro Morte es Adolfo Suárez y Manolo Solo es el general Gutiérrez Mellado. A ver, Álvaro, que me miras así con ganas de hablar.
Te estoy esperando.
El reto de que alguien te llame y te diga, ¿vas a ser Adolfo Suárez? ¿Cómo se asume y cómo se digiere?
Pues mira, con muchísima sorpresa, con muchísimo vértigo, porque yo era el primero que no pensaba que yo podía hacer de Adolfo Suárez. Me llamaron Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras de casting del proceso. Ellas siempre han confiado mucho en mí. Ellas fueron las primeras que me dieron un papel en Puente Viejo y de ahí me dieron luego El Profesor de la Casa de Papel y ahora me han querido dar este regalo que me han hecho. Muchísimo vértigo, porque me parecía una responsabilidad tremenda encarnar un personaje como Adolfo Suárez, pero en el momento en que me dijeron Alberto Rodríguez está detrás, vas a estar compartiendo plano con Manolo Solo, con Eduard Fernández, con Miki Esparbe, con David Lorente, con Óscar de la Fuente, o sea, el elenco que me pusieron delante llamaba tanto la atención, el saber que estaban Fran, el saber que estaba Fael detrás del guión, o sea, es que todo era... Me hacía inclinarme a decir que sí a este proyecto que me daba muchísimo miedo, debo confesar, y que he intentado hacer de la mejor forma posible. Esta noche lo veré, no hemos visto la
serie. Todavía.
Yo he visto los cuatro, los he devorado hasta el final. O sea que yo tengo los datos, tengo la información. La transformación de los tres es impresionante. Es verdad que yo diría que es una recreación mucho más que una imitación por vuestra parte. Por ejemplo, Manolo, ese general Gutiérrez Mellado, que es una persona mucho mayor que tú, que tiene esa actitud militar, pero dentro de los militares. militares, de una ecuanimidad. O sea, ¿cómo se intenta tirar de los hilos adecuados justamente para que no sea una imitación y sea una recreación, Manolo?
Bueno, tampoco está en el consciente colectivo de todo el mundo. Si le preguntas a cualquier persona, o cualquier persona incluso que conoció a Gutiérrez Mellado de 60, 70 años, cómo hablaba Gutiérrez Mellado, tampoco te sabe decir. Y eso era una ventaja que yo tenía con respecto a mis dos compañeros, que tenían un embolado más grande. Yo tenía ahí cierta distancia o cierto margen para moverme sin que se me considerara un impostor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intenté y lo que creo que se ha logrado gracias a la caracterización es salirme de mí, dejar de parecerme a mí, que ya es mucho, para empezar a parecerme físicamente a él, y luego intentar, como tú dices, pues captar la energía de un militar, cerca de 70 años, que no se mueve como yo ni habla como yo, sin imitar su forma de hablar, intentar conocer también un poco bastante lo que pude, vamos, de la bibliografía que Cercas ofrecía al final del libro en concreto sobre este personaje. Me la leí entera y eso no se ve, ese trabajo luego no se ve, claro. Pero a mí me sirvió también mucho, a mí me acerca mucho al personaje para ver cómo pasa de ser un golpista a apoyar, o sea, a detener un golpe en cierta manera. Entonces todo alimenta, pero y luego la ayuda de Alberto Rodríguez desde fuera, dándote toques de por aquí vas bien, por aquí no, un poquito más, un poquito menos, cuidado con la edad que se te está yendo, que te estoy viendo, Manolo, dale un poquito más edad y tal. Pero la ayuda en mi caso de la caracterización, Yolanda Piña, Nacho Díaz, Fernando García en el vestuario, a mí me han hecho un hombre, como se suele decir.
Claro. Tiene razón, Manolo, porque en el caso de Santiago Carrillo es que ha estado activo y en público muchos años hasta hace muy poco. Es que hasta yo, que soy insultantemente joven, he entrevistado a Carrillo. Yo he estado en su casa. Entonces, claro, el reto es mayúsculo, Eduard, el reto es grande.
Sí. Cuando me llamó Alberto Rodríguez, habíamos trabajado juntos ya en El Hombre de las Mil Caras y contaba con eso, aunque estaba Alberto detrás. El reto era grande, había que ver hasta dónde iba, hasta dónde era la imitación, hasta dónde no, y el reto fue ese cada día, cada frase, en cada momento. No es un trabajo en el que no puedes, o yo no he podido llegar con el personaje puesto y tal, y sabiendo ya cómo iba a hablar y cómo lo iba a hacer todo, sino que era día a día y momento a momento, incluso frase a frase. Y a veces Alberto decía: Eduard, hacemos otra, un poco más Carrillo, un poco menos Carrillo, o ahí un poco más y en la siguiente frase un poco menos. En todo caso, a mí me ha hecho mucha ilusión hacer de Santiago Carrillo, porque yo llevaba poca cosa, llevaba una cosita aquí en la boca,
prostético,
como uno, sí, aquí, como unos algodones aquí, para hacer, por la boca. Yo miraba a Carrillo y digo: ¿qué tiene? Digo: la boca es una línea, no tiene labios, y es un poco prominente, y luego están esas gafas y el cigarro, que es media máscara, todo junto. Y me hace mucha ilusión hacer de Carrillo, porque es el gran olvidado y el gran perdedor, y el que hizo tantísimo por este país, y que junto con su, al que fue su amigo Adolfo Suárez, hicieron tanto por el país. Y como dos personas de ideologías tan opuestas, creo que es bonito y bueno verlo hoy, cómo se pusieron de acuerdo, renunciando ambos a sus cosas, en un encuentro muy humano. Al final todo se resume en eso, en dos personas que hablan y se ponen de acuerdo. Es bonito ver eso y hoy en día muy útil, creo.
Me gustaría que nos contarais qué sentisteis grabando las escenas del Congreso de los Diputados. Que nos contarais qué fue estar sentados allí donde aquello ocurrió e intentar recrear el golpe, que yo creo que es un momento Es, hay imágenes fundacionales para un país y para la vida de la gente y están en el cerebro de todo el mundo, aunque la gente piense que lo vio en directo y no se diera en directo, porque se vio en diferido.
Yo hace un momentito me han preguntado hoy y he dicho, no, yo me quedé en casa con mis padres ese día, estuvimos viendo la televisión todo el rato. No. Pues yo tengo ese recuerdo.
Se escuchó por la radio, directo, pero no se vio en diferido. Claro. ¿Qué sentisteis en el Congreso?
Bueno, en mi caso era la primera vez que yo entraba en el Congreso.
La mía también.
Pequeñísimo, cuando entras la primera vez.
Muy pequeño, muy pequeño.
Sí.
Te ves las caras.
Nosotros habíamos estudiado muchísimo las imágenes de aquel día para recrear coreográficamente lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, porque el tiempo que íbamos a pasar en el Congreso
era muy limitado,
era muy limitado, era muy pequeño y teníamos que llevar todo muy claro para hacerlo. El Congreso, hoy por hoy, no es igual que el del año 81. Ha evolucionado, se ha reformado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego a grabar aquel día, que repito, era la primera vez que iba a entrar en el Congreso, previamente tú te vas a procesos y te vistes, te ponen la nariz, te haces todo el maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tú ya vienes caracterizado de Suárez y entras en el Congreso por primera vez y ves el Congreso como estaba en el año 81. Y te sientas en el escaño en el que estaba Suárez cuando todo aquello sucedió y ves los tiros en el techo, con lo cual había una sensación muy, muy potente de emoción, de saber que estábamos recreando algo tan brutal como lo que sucedió aquel día, ¿no?
Ya solo entrar y pasar por el, como el pasillito de los sugieres, donde están allí los porteros, que eran auténticos, que eran reales, los que trabajan allí.
Sí.
Y verlos, las caritas que ponían mirándonos entrar. Mira, ese es Carrillo, ese es Suárez. Ese ya era como para pensar, vamos bien. Claro. Entramos con buen pie, ¿eh?
Y Carrillo fue uno de los que se quedó allí sentado mirando el panorama diciendo, bueno, aquí o salgo o no salgo.
Sí, yo creo que Carrillo, yo creo que tenía muy claro, dice, bueno, están aquí estos, han venido a por, no sé si a por todos, pero el primero que matan es a mí, seguro. Y en ese momento creo que decidió dejar la imagen póstuma de estar sentado y no tirado en el suelo, que le parecía un poco cutre. Vio a la gente que se tiraba y decidió quedarse sentado, ¿no? Bueno, es una manera de pasar a la historia. Luego los tuvieron un ratito, los dos solos. Luego se fuman un cigarro, que es verdad que es una escena muy cortita.
El único momento que los enemigos irreconciliables.
Es preciosa esa escena, ¿eh?
Es muy bonita.
Se ha quedado en montaje, lo digo.
Se ha quedado en montaje, sí, vale.
Se ha quedado, no ha caído, sí, ¿no? Sí, el montaje, bien.
Pues fue muy bonito eso y la emoción que sentías, evidentemente. Estás ahí, intentas recrear y la emoción que sentíamos era tremenda, pero el trabajo fue muy efectivo. Teníamos tres unidades, creo, aquel día.
Muchas
y era todo
al mismo
muy
tiempo,
concreto y muy preciso.
En una parte.
No, o sea, está clarísimo que era un momento importante. Y yo estaba pensando, tirando del hilo de lo que decía Eduard, sobre el contenido del libro, ¿no? El libro habla de la ética de la traición, de que hay momentos en la vida en los que traicionar una supuesta esencia te ayuda a avanzar. Y en realidad es quizá respetar tu esencia, ¿no? Traicionarla. Estamos en un momento en el que, lleváis a la solapa una causa justa, ¿no? Y hay que decir cosas que uno piensa, y hay que decir cosas y decir y aprovechar a decirlas en público cuando se puede, si es que uno quiere hacerlo. ¿Sentís que deberíamos traicionarnos un poco y acercarnos a las personas que no piensan como nosotros?
Sí, de hecho como actor no te toca más remedio. Como actor a veces tienes, mira, le ha pasado a Manolo, por ejemplo, ¿no? Te tienes que acercar a personajes que están muy lejanos de ti, me pasó a mí con Millán Astray, y es bonita la profesión de actor porque no puedes juzgar y te acercas a un personaje sin juicio, por muy lejano que esté de ti ideológicamente, ¿no? Creo que eso es bueno hacerlo todo. ¿Cómo solucionaron el tema, la dificultad que tenían en la transición Carrillo y Suárez? Hablando y renunciando a cosas como renunciamos todos cada día. Como renuncias con el marido, con la pareja, con el hijo, con un amigo. Siempre es, la vida es una negociación y vivir en sociedad no hay otro remedio que negociar con el otro. Y si podemos llevar esta chapa hoy aquí en público es porque este país es una democracia. Si fuera una dictadura no podríamos no protestar, sino tener la libertad de llevar una chapa que parece algo tan evidente hoy en día. Y los jóvenes que ahora intentan ser revolucionarios, siendo retrógrados y apoyando, creo yo, la extrema derecha, tienen que saber que según qué cosas no se podrían hacer.
Igual la palabra traición valga la redundancia, es un poco traicionera en sí misma. A lo mejor sería mejor usar la palabra cesión, ¿no? Que cedes para poder avanzar.
Transigir, ¿no?
Transigir, ¿no?
Negociar.
Efectivamente hay un momento.
Dialogar.
En el que en la historia, en el que Suárez, que viene de ser secretario del movimiento, se une a Carrillo en una charla que dura unas horas y que tienen la capacidad de dejar aparte esas maletas que traen, que acarrean ideológicamente hablando, para poder mirarse a los ojos y decir, oye, intentamos entendernos desde la humanidad para poder conseguir que esto no se nos vaya de las manos por el bien de todo el colectivo, en lugar de pensar en mi propio beneficio. Entonces eso creo que es una lección de política que podríamos intentar, bueno, pues no sé, recuperar hoy en día, ¿no? Que estamos tan perdidos a ese nivel.
Manolo, sí, ¿no? Concuerdas con todo lo dicho.
Concuerdo absolutamente con todo lo dicho.
Muy bien. Bueno, pues la serie se estrena aquí en San Sebastián, se verá en Movistar Plus, y es una gran producción, es decir, es una producción de envergadura. Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de que este mundo de las plataformas, que llegaba como una cierta... al que mirábamos con un poco de recelo, por un lado porque pensábamos que quizá podía invalidar un poco el discurso de que hay que ir al cine, y por otro lado que no sabíamos muy bien qué iban a producir, de repente están apostando, creo, sobre todo Movistar podría ser, ¿no?, por unas producciones de calidad que permiten contar cosas que en otros formatos a lo mejor no encuentran su hueco, incluso industrial, de producción, ¿no?
Sí, y hablamos de esta serie así. La serie es muy entretenida y la serie tiene mucha calidad, tiene mucho empaque, tiene un cierto humor y tiene un cierto aire de thriller o de cine negro, ¿no?
Incluso desde la banda sonora, que no lo habéis visto,
claro,
pero sí que...
No, pero quiero decir que puedes hablar de eso y a la gente joven dirá, uy, qué peñazo, si tengo que ver eso, ¿no? No, se puede hacer cosas de mucha calidad y contando historias muy buenas. Y es verdad que luego hay que renunciar, a lo que sí que hay que renunciar es a los prejuicios. Y todos teníamos mucho prejuicio con las plataformas, y en todos los formatos se puede hacer todo bien y mal. Depende de cómo se utilice, ¿no? Movistar está apostando por, creo yo, cosas en general de mucha calidad, y es un algo paralelo al cine que pueden convivir absolutamente tranquilamente, eso lo sabemos ahora, y a los actores es una maravilla porque tenemos trabajo en varios sitios. Creo que desde las... Hay historias que es mejor contarlas en una serie que en una película, y al revés, ¿no?
Evidentemente no es todo idealizable o demonizable,
claro,
en las plataformas en general, y en Movistar tampoco, pero sí que a mí me parece que bajo la dirección de Domingo Corral ha habido una intención de buscar contenidos que no sean solo generar entretenimiento a cualquier precio, de alimentar la caldera del producto, de rellenar parrilla, sino diversificar y no intentar contentar a todo el mundo, sino buscar en cierta manera un producto de calidad que, aunque el target, el objetivo a nivel de público sea más limitado que normalmente se ha destinado la ficción en cuestión de series en este país. Y creo que el nivel de la ficción en este país ha subido mucho, en parte por esta política de Movistar.
Bueno, pues Anatomía de un Instante, que se lanza desde este Festival de San Sebastián. Gracias, Manolo Solo, gracias, Álvaro Morte, gracias, Eduardo Fernández, y felicidades por el Premio Nacional de Cinematografía que recibió el otro día en Tabacalera. Sí, un aplauso. Que es un premio dedicado a alguien que lo recibe por méritos del año anterior, y tú el año pasado algo hiciste. O sea que...
Méritos de la vida presente.
Exactamente. Bueno, pues gracias y suerte con la serie. Seguimos en Quinótico, en este set exterior, gracias, de la Plaza Oquendo. Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.
Quinótico, especial Festival de San Sebastián. David Martos.
Comenzamos. Terminamos nuestro último repaso a San Sebastián en formato podcast, también en antena en Onda Cero. Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches.
En madrugada de sábado a domingo, ¿cómo estás?
Pues contento de haber completado otra muesca ya en este fusil festivalero de Quinótico.
Efectivamente. Y Matías Jarrebolledo, que cumple un año, una corona completa de festivales. ¿Cómo estás?
El gran slam. Muy bien, muy bien. Bastante animado, bastante contento, más que con el Palmares de Venecia, por ejemplo. Ajá. O sea que luego hablaremos de cositas, porque hay cositas siempre, pero contento con el Palmares.
Ya lo hemos anunciado en la portada de Quinótico. Alauda Ruiz de Azúa llega al Olimpo de los festivales de clase A con Los Domingos, una concha de oro para una producción de Movistar Plus, con muchas productoras independientes, algunas de ellas vascas. Si esto fuera la Lotería Nacional, sería un premio repartido, porque está Buena Pinta Media, está Sandra Hermida, está Sayaka Producciones, Movistar, por supuesto, Bitim distribuyendo, en fin, hay muchas productoras, Manu Calvo también. Y un premio que simboliza, digamos, como decías tú también en tu artículo de opinión en Quinótico, que se puede leer en quinótico.es, que San Sebastián, consciente o inconscientemente, ha decidido ser el trampolín de la industria española en detrimento de las películas internacionales en el palmarés, ¿no?
Eso es una consagración doble, en el sentido de, ahora nos metemos con eso, imagino que Dani tiene más que decir, como Alauda, como figura del gran cine español de festivales, y luego del propio festival, adoptando esa nueva personalidad, no sé si nueva, pero sí como abrazando ahora por fin esa personalidad de San Sebastián va a ser el escaparate de todo lo mejor que tiene España para ofrecer en otoño. Uh-huh. Y a partir de ahí todo lo demás se completa. Es que eran muy buenas las películas que teníamos aquí, y creo que es eso, creo que San Sebastián, y ya estoy pensando en la siguiente persona que venga después de José Luis Rebordinos, tiene ahí tiene ahí chicha, tiene un debate para ver qué festival quiere ser y también qué festival le dejan ser esos dos monstruos que son Cannes y Venecia.
Dani,
es interesante cómo se han renovado las narrativas de los festivales en los últimos años. Cannes se ha convertido por sorpresa en un termómetro de los Oscar, Venecia en un cementerio de elefantes, maestros cinéfilos como Almodóvar.
Bueno, este año menos, este año menos.
Gustó mucho la expresión por alguna razón.
Sí, sí, sí. Y Yarmus y San Sebastián como punta de lanza del cine español. Para Lauda es la confirmación, después de estar en Berlín y ganar en Málaga con su primera película, y ahora con su segunda barra tercera, porque hay que incluir también ese trabajo que hizo para Netflix, pues entra en el club de las nuevas voces del cine español que van un escalón por encima. Estoy pensando en los dos directores que han competido este año en Cannes, como uh-huh. Carla Simón y Oliver Lasse, y Pilar Palomero, por ejemplo, le faltaría como ya la presencia internacional uh-huh. con un proyecto, pero renovamos, porque se lo oyen, lo veo un poco a medio camino con más películas a sus espaldas. Lo bueno es que hay relevo en el cine español.
Totalmente. ¿Y cómo es Los Domingos? ¿Qué es Los Domingos para merecer esta concha de oro? Supongo que quien nos escuche o quien haya leído esta noche las noticias de la concha de oro dirá, ah, una película española importante, tengo que verla este otoño, se estrena en unas semanas, no tenemos clara la fecha, pero bueno, llegará este otoño seguramente. ¿Por qué Los Domingos ha ganado esta concha de oro? ¿De qué va y por qué tiene esta entidad?
Creo que el punto clave lo ha defendido Alauda en las tres intervenciones que le acabamos de ver, tanto recogiendo el premio como en la rueda de prensa, como en el canutazo que nos ha atendido amablemente, y es el digamos aceptar nuevas perspectivas, el mirar desde unos ojos que no necesariamente condonas, y eso me parece bastante importante que ella lo repita. Y es que la película, a través de los ojos de Blanca Soroa, que es esta debutante que encontró en un casting al que ella iba como secundaria
en Coles Pijos de Bilbao,
nos digamos que nos plantea qué pasaría si una adolescente del 2025, de lo contemporáneo, decidiera o se planteara por lo menos tomar los hábitos, hacerse monja. A partir de ahí tenemos a una tía muy combativa políticamente, que es Patricia López Arnaiz, tenemos a su padre, que es Miguel Garcés, que es como un poco una brújula veletosa de lo que va ocurriendo. Y al final creo que la tesis de la peli y lo que va a rescatar la gente es esa conversación posterior, es esa invitación a, vale, no porque una película, y eso es muy importante en los tiempos que corren, no porque una película trate de algo significa que lo esté condonando o esté poniéndose a favor de ese algo. Entonces, bueno, creo que el jurado, que era bastante pop, ha valorado eso. eso ha valorado que sea una película viva y que sea una película conversable. Igual que, por ejemplo, Sirat hablaba de esto, de la película no termina cuando rueda los créditos, los domingos incluso un poquito más, nunca termina los domingos.
Ella misma decía, ¿no?, en el corrillo, que había gente que durante hora y media después de la película seguía charlando en el bar. Dani.
Es interesante el perfil de esta ganadora porque representa al mismo tiempo un cine de industria por parte de Movistar Plus y esas coproducciones de las que tú hablabas antes, un cine de autor, porque Aloda Ruiz de Azúa vuelve a hablar de La Familia, que es una obra que ya vertebraba su debut, Cinco Lobitos, y de una directora que es esa ola de nuevas cineastas que hemos visto en España en la última década, que llevamos a encadenar 7 Goyas consecutivos a la mejor dirección novel, y se suscribe al mismo tiempo a un cine que tiene potencial de público y que efectivamente, como decía Matías, y como nos ha pasado a nosotros, que nos ha obligado a confrontarnos a la película y a nosotros mismos, y es una cosa buena que una película de qué hablar.
Repasemos el resto del palmarés español, porque el premio especial del jurado ha sido para Historias del Buen Valle, de José Luis Guerín. Habrá que ver qué estrategia de premios sigue esta película, porque no sabemos todavía si tiene estreno este año o lo tiene técnico o ir a los Goya, pero bueno, sería uno de los documentales del año junto con el de Albert Serra, que ganó aquí en La Concha de Oro el año pasado. Tenemos también a José Ramón Soloiz como uno de los dos exequos del premio a la mejor interpretación protagonista. Y la fotografía de Pauste Bebir va por Los Tigres.
Pauste ya había ganado hace más de 10 años por Caníbal, le ha dicho en encuentro con la prensa que este significa más, porque ahora entiende lo que implica ganar a nivel personal y a nivel profesional. Guerín se ha quedado con el mismo premio que hace 24 años en construcción.
Ha salido al escenario diciendo, pensaba que no me vais a dar nada, porque siendo un jurado tan
lleno de actores,
se ha quedado como un poco puntos suspensivos, ha dicho actrices y actores,
pop,
no me iban a dar nada, y
pop, fíjate, es la palabra,
el segundo premio.
Y muy bonito el momento aquí en la sala de prensa con el reconocimiento a José Ramón Soroiz, que es un referente absoluto en Euskadi, y que ahora la misión es introducirle, la película ya lo está haciendo en los cines, al resto de España.
Sí, o sea, y estas cuatro películas, ¿cómo veis que salen de aquí de cara a la temporada de premios?
Pues tenemos sobre todo Los Domingos y Más Palomas, que se incorporan a un grupo en el que ya están las de la terna de los Oscars, Sorda, Romería y Sirat. Y ojo, porque como te gusta recordar a ti, estamos hablando de la Academia de Cine, que el año pasado le dio el Goya a dos pelis de industria como El 47 y La Infiltrada.
Que eso, no estuvieron ni en San Sebastián ni en la terna de los Oscars.
Muy interesante. Y eso hace que no podamos olvidar ni Los Tigres, que sí que está en el palmarés de hoy, ni El Cautivo, que es la película que está dominando la taquilla ahora mismo en España. Es una carrera apasionante, la verdad, porque por lo menos hay 7, ya 8 películas, y no hemos llegado a Seminci, donde se puede incorporar alguna por sorpresa, que otros años estarían nominadas sí o sí.
Lo que está claro es que tienen que hacer campaña y tienen que buscar ese hueco de los 5 que hay de los Goya.
No, absolutamente. Decías de que lo que está por venir, no hay nada más y nada menos que una Isabel Coixet en el horizonte, que es la mujer con más Goyas, casi una de las mujeres con más Goyas, perdón. No, para arriba
Por lo menos de directora, desde luego. Claro. Ha ganado 2 veces el Goya Mejor Película, algo que no ha conseguido nadie más. Y también está en la sección oficial no competitiva de San Sebastián, Agustín Díaz Llanes, que ganó por su debut, por Nadie Hablar de Nosotras Cuando Hayamos Muerto, y ha sido nominado 3 veces más como director. O sea, que es un director de la vieja guardia del cine español, que también puede tener su apoyo en la academia.
Y ahora voy con las cositas. Las cositas.
Venga, las
es
cositas.
Que de los 8 premios, porque son 7 gordos, pero uno ha sido exequo, la mitad son españoles. Y eso es lo que íbamos reflexionando con el carácter y la personalidad que quiere tener Donosti. En el artículo hablábamos un poco de eso. ¿Debe el jurado impostar una diversidad cinematográfica que no es tal porque las pelis internacionales no dan el nivel? No. ¿Deberíamos a lo mejor tener mejores pelis internacionales en Donosti? Yo creo que sí.
Complicadísimo,
sobre todo, claro,
es a muchos niveles, la
es
fecha...
imposible, sí. Prácticamente. Pero claro, luego hay apuestas que cuesta entender que hayan tenido como ese hueco. O sea, estaba pensando en Berger, Maldita Suerte es el título en español, estábamos pensando en Depression. Son títulos que huelen, no sabemos, esto no es un dato, esto es meramente especulativo, por favor. Huelen a descarte, huelen a que no han entrado en un festival a lo mejor un poquito más grande, y en Donostia han tenido su sitio.
Depression ha competido en una paralela de Cannes con todas sus películas, y Berger es verdad verdad que funcionó muy bien el año pasado con Cónclave, no ganó premio, pero acabó haciendo un taquillazo en España y teniendo muchas nominaciones a los Oscar.
No, y sobre todo viniendo de un año en el que precisamente teníamos aquí dos películas gordas, grandes, que se sentían importantes, que eran Cónclave y The Last Showgirl. The Last Showgirl al final se desinfla la temporada de premios, pero tener aquí, pasar de Cónclave a películas que se han sentido descartes es un poco raro.
Y luego el año pasado, por ejemplo, tuvimos Hard Truth de Mike Leigh, que no estuvo en el palmarés, pero que fue una película muy reivindicada durante el circuito de festivales. Mi única familia, que tenía coproducción española a través de MediaPro. Han faltado un poco de audacia, porque lo que sí es cierto que igual hay como compromisos para pues gente importante para el festival que ha querido colocar sus películas aquí, que también esto lo hace Cannes, lo hace Venecia, lo hace
absolutamente
todo el mundo. Y quizás sea el momento de apostar por películas de otras secciones. Bad Apples, por ejemplo, gustó muchísimo en el festival, pero se quedó fuera o no fue considerada, si no me equivoco, creo yo, por ser una comedia que igual parecía como intrascendente. Y habiendo 17 huecos, creo que San Sebastián tiene que dejar hueco para el riesgo.
Claro, la programación ficción siempre es mucho más golosa en nuestra cabeza de lo que luego ocurre. Pero claro, es que lo que dice Dani tiene toda la razón. Películas como Limpia, por ejemplo, o muchas. O sea, que Limpia me parece como un ejemplo porque tiene detrás una productora grande, tiene detrás un país grande, pero es que hay muchas películas que en horizontes latinos se han sentido extrañas o se han sentido que podían jugar en la mesa de los mayores, sentarse a comer en la mesa de los mayores.
Y claramente ha habido una apuesta por San Sebastián, es importante que se haga desde España, creo yo, por el cine argentino, que ha estado representado en el palmarés con Belén y esa Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto. Pero la existencia de una sección como Horizontes Latinos, que es fundamental, pero al mismo tiempo dificulta las presencias del cine latino en otras secciones.
Bueno, dejadme contar el resto de los premios, porque no los hemos dicho. El otro ex aequo a mejor interpretación protagonista es para Zhao Xiaohong, la
una
protagonista
leyenda
y mujer real de Her Heart Beats in Its Cage,
que ha hecho un discurso larguísimo.
Ha sido una estrella, ha sido una estrella de la gala. La verdad es que la gala ha tenido dos momentos, este y el de la calculadora, que no puedo explicar. La mejor interpretación de reparto, tú lo decías, lo adelantabas, la actriz Camila Plate por Belén, porque ya es la Belén de la película, en realidad el sujeto protagonista, aunque no sea la protagonista porque es Dolores Fonsi. Y el mejor guion y la mejor dirección han sido para Joaquim Lafosse, el director de Six Days in Spring. ¿Todos estos premios os parecen justos, os parecen razonables?
Que hable Dani, por favor, que es el que ha visto toda la sección oficial completa.
Me ha sorprendido mucho el doblete de Joaquim Lafosse. Es una cosa que se ha reservado para muy pocas películas en San Sebastián. Recientemente lo consiguió La Trinchera Infinita, que se sentía una película mucho más importante de su edición de lo que ha sido estos seis días en primavera, que se proyectó al principio del festival cuando había una sobreprogramación loquísima de Perlas y de la sección oficial. Así que yo estoy seguro que mucha gente no ha visto esta película de los que cubrimos el festival. Yo sí la vi.
Okay.
Y me parece que un reconocimiento lo compro. Dos, me parece bastante excesivo, pero bueno, dirección y guión nos presenta una alternativa a la victoria de los domingos, así que es posible que haya habido una conversación sobre cuál era la concha de oro.
Claro, estas pistas que dejan las miguitas de Pulgarcito dicen que ese es el debate, ¿no? Cuando hay dos premios gordísimos en un palmarés para una película y la concha de oro para otra, es que ahí ha estado el debate entre los jurados.
Esto pasó exactamente este año en el Festival de Málaga con Sorda y con Los Tortuga, que realmente daba la sensación de que era la película que más le había gustado al jurado, pero por lo que sea no se lo daban del todo.
Nos quedan 6 minutos o 7 de debate. Literalmente están desmontando el Kursaal a nuestro alrededor. Se oyen golpes de operarios pobres que en plena madrugada están desmontando, pues ya sabéis, los paneles para los stands de los medios de comunicación. Pero aquí resistimos. Vamos a resistir, aunque sean seis minutos más. ¿Y qué te parece el premio para la actriz de Belén? La película Belén, en general, de Dolores Fonsi, que es su segunda película como directora.
Me gusta como representación de una película que tiene potencial de público, que eso es una cosa que se echa de menos en la programación internacional del festival, que muchas veces no se estrena. En este caso no va a ir a cines porque es un título de Amazon MGM Studios, o sea, de Prime Video, pero creo que es una película que ha dado que hablar. Bueno. Y que además representa un episodio histórico muy importante de un país que está atravesando otro episodio histórico. Así que el cine sirve para muchas cosas y también es para contar estas historias.
Y sobre todo contar estas historias con estas hechuras. O sea, me gusta también el que esta película tenga este sentido de la difusión que le han dado sus actrices, porque más allá de todo lo cinematográfico, yo, esta es una película que un domingo por la noche voy a hablar con mi madre y me va a decir: he visto esta película en Prime Video. Y entonces, que eso esté legitimado por el Festival de San Sebastián es muy importante. Sello.
Sí, totalmente.
De alguna forma es como si hubiera ganado Nuremberg, que es una de las películas que no está en el palmarés, pero que tiene un lenguaje igual de otro momento, pero cinematográfico, para público
mayoritario,
políticamente importante y de público.
En la sección Zabaltec y Tabacalera, que es la paralela con la autoral, digamos, del festival, ha ganado La Torre de Hielo de Lucile Hatzihalilovic, que vimos en Berlín y que a mí, como el título dice, me dejó bastante frío.
No, es una película que la hemos debatido bastante porque se ha visto en tantos festivales que...
La directora es majísima, ¿eh?
Sí, sí,
maravillosa, nos encanta.
Pero... Hatzihalilovic es la mejor. Pero que la cosa es que ha ganado, lo decíamos con Dani, lo sacaba el dato, que todas las veces que ha pasado con peli por Donosti ha ganado un premio. O sea que ya sabemos que si hay una quinta,
exacto,
habrá
también quinta
premio.
Mala, no hay quinta mala. En Cuchabank, nuevos directores, ha ganado Weightless de Mili Talund.
Y es una directora danesa que ha estado en Kinotico, podéis ver las entrevistas en YouTube. Y es uno de los debuts que hablábamos que podía haber estado en competición realmente. Pero bueno, al menos está en el palmarés.
Esto es Cuchabank, nuevos directores. Y Horizontes Latinos, Make and Mark, ha ganado Un poeta de Simón Mesa Soto, que ya estuvo en Cannes, ¿no? Y el director colombiano ha tenido un discurso muy bonito también.
Brevemente un detalle, que la mención de New Directors ha sido para Aro Berria, peli vasca, estrictamente vasca, de Irati Gorostidi. Y que la verdad, para mí es una de las propuestas más interesantes, y es estas cosas como el año pasado, Por donde pasa el silencio, que dices, igual había que tener un huequito más arriba, que dices, vale, estás quejándote que haya muchas españolas, pero jope, es una peli con una ambición importante.
Para que la gente desde casa se entere, esta es la película en la que Oliver Lasse hace de chamán, ¿vale?
O sea, autobiográfica.
Así es.
No soy malo. Oye, ¿qué se va de aquí? ¿Qué se va del festival en cualquier sección que se os ocurra, sin mención y sin premio, y es injusto?
Bueno, yo creo, no diría injusto, pero sí que a lo mejor que Nuremberg no esté como en ningún sitio, por ningún lado, una peli tan grande, una peli tan aspiracional a cosas, pero bueno, se puede comparar con Cónclave también, no lo
es
sé.
Es que es un ejemplo de peli que a un jurado internacional yo creo que le da complejo.
No digo lo esto ya va a tener su camino,
pero
¿no?
Que no le van a premiar. Es como esta película no necesita tener una recompensa de este jurado para existir y para que la gente la vea, así que apostamos por otros títulos.
Y luego hay que decir que el premio del público en la sección Perlak ha sido para La voz de Hind, la película palestina de, bueno, la película tunecina de Kauter Ben Hania, que representa el conflicto, el genocidio palestino, y que llegará a los Oscars seguramente, ¿no?
Llevamos 3 años en los que el récord de votación del Perlómetro se bate. Hace 2 años fue con La sociedad de la nieve, el año pasado con Por todo lo alto, y este año con la película La voz de Hind, que ha tenido un 9,52 de media, que es una cosa muy difícil de conseguir.
O sea, ha habido 10 de Samantha.
Imaginaos 800 personas para que genere una media de 9,52. Casi todo 10 es.
Mi selectividad.
No,
ni de coña. No, terrible. Bueno, el penúltimo festival de José Luis Rebordinos, ¿qué festival, porque ya digamos que no va a cambiar mucho la cosa en el resto de su mandato, ¿qué festival está dejando en manos del sucesor o sucesora que deberíamos conocer en los próximos meses?
Pues yo creo que uno en el que la selección del siguiente jurado va a ser muy divertida, en el sentido de que, claro, lo decíamos también, es incontestable la conexión de los domingos con el jurado y con el público. Vamos al año que viene. Pensemos en ese escenario en el que hay una película buenísima española que podría ser la cuarta Concha de Oro seguida. ¿El jurado se la va a dar? Para mí esa es la pregunta jodidísima de la configuración de lo que queda del último de Rebordinos y de lo que viene después. También le da a pensar al cine español, para pensarse a sí mismo, en el sentido de, claro, si presentamos, acabamos todo lo de otoño en Donosti, todo lo mejor de otoño, no sé en qué punto deja eso el resto del año, ese pico que viene después de Seminci, pero bueno, creo que es muy difícil.
Eso es inevitable.
Lo que dices es que sí, o sea, lo que dices son dos incentivos, un incentivo y un desincentivo. El primer incentivo para el cine español es que si aquí rasca va a venir más y más.
Sí, va a dejar
de venir, va a venir mucho más y con mucha más fuerza. Y el cine internacional, si aquí no rasca, va a venir menos y menos.
Claro, eso es el año pasado que Mike Leigh estuviera con una buena película y no ganara un premio, no es bueno. Y de esos ejemplos ya ha habido bastantes en los últimos años, y es es difícil de controlar. Creo que tenemos mejores jurados y se han tomado buenas decisiones, pero tiene que ayudar la programación. Yo creo que el desafío para la última edición de Rebordinos es tener una buena programación internacional.
Bueno, pues en unas horas salimos ya de aquí, unos en coche, otros en tren. Más allá de los premios, de las secciones, ¿cuál es la película de Donosti que os lleváis en el corazoncito? El ratito en el que habéis llorado, el ratito en el que habéis reído, el rato en el que habéis pegado codazos en el cine, aunque sea una que hayáis visto por segunda vez.
Quizá tenemos, o sea, la gallina, nosotros, Gen, nos ha marcado
esa
mucho.
¿Esa película que cuál es? ¿Qué Gen?
Gen, que estaba en Sabaltegui.
Ah, ok.
Nombre del director, me vais a perdonar.
Te lo perdonamos.
Esto, pero no, es muy difícil recordarlo.
Palfi Giris o algo así.
Por favor.
Claro, yo quería evitar el algo así. Por favor, Gen, esa película. Los distribuidores españoles, tenéis una campaña de marketing increíble para vosotros. No creo que sea muy cara. Por favor, id a buscar esa película si es que no está ya adquirida. Y luego hay títulos, pues no sé, cosas que me han llenado el alma. Me encanta que la gente haya recibido también La Gracia, ¿no? De Paolo Sorrentino. ¿Para qué? A ver, ¿cómo no iban a recibirla bien?
¿Y Dani?
Bueno, Maspalomas, por un ejemplo, es una película que ya está en los cines. No hay que imaginarse, no hay que proyectar. Plan, ¿cómo será? Puedes ir ya al fin de semana al cine a verla y descubrirla. Es una película que me ha gustado mucho y, por ejemplo, yo despedí el festival volviendo a ver Frankenstein y me encantó.
Pues Dani Mantilla, Matías Gerbolledo, gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Los oyentes de Onda Cero, nos quedamos con la entrevista al equipo de La Concha de Oro de los domingos. Vamos a escuchar cómo suena la película y enseguida la charla que mantuvimos con ellos y ellas en nuestro set exterior en la calle, en la Plaza Oquendo.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
Y entre el mejor cine de este festival está la película Los Domingos, que compite por La Concha de Oro, y tenemos aquí a buena parte de su equipo, capitaneado por Alauda Ruiz de Azúa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y actores y actrices de la película, como Blanca Soroa, Miguel Garcés, Patricia López Arnaiz, ¿cómo estáis?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero deciros es... ya era hora de que alguien le dedicara una película a ese día tan horrible que es el domingo. Alguien tenía que decir la verdad. Alauda, fuera de coña, ¿por qué estos domingos? ¿De dónde surge la idea de hablar de estos domingos que tantas cosas dicen, ¿no? De la religión, por supuesto, pero también de la familia, de ese día de la familia que es el domingo.
Sí, los domingos son un día dramático para
horrible,
gente. Sí, son días de drama familiar muchas veces, ¿no? Porque ese día de ir a comer a casa de la abuela o a casa de la familia y ¿no? Y se siente como una obligación muchas veces, ¿no? Pero luego son rituales que mantenemos, ¿no? Y bueno, es verdad que la película, una de las cosas que habla es de cuánto nos empeñamos también en mantener la familia o a costa de qué, ¿no? Y entonces, bueno, los domingos era un buen título para eso y también para hacer alusión al Día del Señor, puesto que lo religioso también cuenta mucho en la película, ¿no?
¿Cómo recibiste, Blanca, la noticia de que ibas a ser la protagonista de esta película?
Pues con muchísima alegría. O sea, este papel me llegó a mí sin buscarlo. Me presenté a un casting, bueno, una prueba en el colegio de 5 minutos, pensando que era para un papel... pues muy pequeño.
¿Pero tenías pulsión de ser actriz?
Bueno, siempre he querido dedicarme al arte en general, porque siempre he sido muy artista, pero nunca lo he visto como una posibilidad. Siempre, o sea, me han hecho creer que era como un hobby, que yo no podía dedicarme a esto. Y bueno...
No, además veo que tienes el apoyo de la familia, porque tu madre Cookie está poniendo una cara de felicidad entre el público de este set, que es imposible que no tengas ese apoyo.
Sí, la verdad que mis padres me apoyan muchísimo, la verdad.
Bueno, Los Domingos cuenta la historia de esta familia a la que pertenecen Blanca, Patricia, Miguel, entre otros y otras, a la que, bueno, tú vas a un colegio religioso, ¿no?, tu personaje,
sí.
Y en esa familia estalla la noticia de que tú quieres entrar en una congregación religiosa o dar al menos los primeros pasos para hacer eso. Y claro, la familia, con sus diferentes vertientes, ideologías e intereses, empieza como a ponerse en marcha, ¿no? Empiezan a colocarse los mecanismos. Miguel, tú eres el padre, el pater familias.
Soy el padre.
Que, no sé si eres un poco el villano de la película, el sensato de la película, el que mira para otro lado, ¿qué eres tú?
Yo creo que es el personaje, uno de ellos por lo menos, el que maneja todas esas cosas que dices. Es decir, de hecho era una de las pautas, ¿no? Que no fuese un padre demasiado claro para Inara. Y creo que también para el espectador le ofrece la oportunidad de dudar todo lo que está pasando, saber si su vocación es genuina, no lo es, si está inducida por lo que sucede en la familia, por esa falta de quizás de cariño, de atención que tiene ella, o inducido por las influencias del colegio religioso. Pero yo creo que el padre Iñaki se maneja en esos dos ámbitos, ¿no? Puede ser el villano, depende para los ojos de quién.
Igual puede ser todo a la vez.
Igual puede ser todo a la vez.
Igual somos todo a la vez.
Sí,
todos, ¿no?
Sí, no tiene por qué ser un personaje claro, sino que puede tener dudas ese personaje también.
Totalmente.
Cómo actuar.
Es que luego está el personaje que interpreta Patricia, que es como la tía, con la que seguramente parte de la audiencia va a ir en plan a saco de fan, de yo sería la tía. Pero el personaje de la tía tiene también contradicciones y tiene también relaciones personales que cuidar y que alimentar, ¿no, Patricia?
Pero no es un villano. Bueno, claro, ella tiene su historia también, claro, mientras le están pasando otras cosas, ¿no? Que creo son muy interesantes de poder ver estas diferentes relaciones amorosas, ¿no? Como esta sacral que está viviendo su hija su sobrina, que bueno, que es eso, pues un amor perfecto y absoluto, ¿no? Una idealización de un amor perfecto y en el caso de Maite, pues vamos a ver pues un amor más terrenal, más imperfecto, que se puede considerar más maduro también, en el sentido de que, bueno, que posiblemente venga de el recorrido que todos hemos hecho desde la adolescencia, el enamoramiento, el romanticismo y la idealización de la pareja desde el desconocimiento y luego los palos de la vida, ¿no? Y ya pues te plantas en la cuarentena y ya pues bueno, pues pudiendo hablar claro de las deficiencias que tiene la pareja o no, como una gestión más desde lo racional, ¿no? O muy desde el, bueno, poder compartirlo y hablarlo y no estar esperando que la pareja sea, ¿no? Y ese contraste es bonito a la hora de ver también a su sobrina y de bueno, es que ni siquiera entro en eso, quiero decir, o sea, ni siquiera entro en juzgar su amor, ¿sabes?
Claro, claro.
Aunque hablo de ello, sí, es verdad que hablo de ello, pero casi es más ver ese contexto, un impulso de protección, es protección, sí.
Cuando Alauda estrenó Querer, yo recuerdo que le mandé un WhatsApp y me dije, ya la he visto y tal, y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y le dije, es extremadamente vasca la serie. Y claro, esta película es como vasca al cuadrado. Alauda se ha convertido en la gran directora de lo vasco, porque os retrata de una manera, no, quizá a lo mejor los Moriarty lo hacen desde un punto de vista más masculino y tú desde el femenino, ¿no? O sea, eres vasca, vamos. ¿Cómo describiríais los tres a Alauda como directora? Un poquito de definición. Venga, Blanca.
Bueno, pues, a ver, es verdad que como es la primera directora con la que trabajo, no tengo con quién compararla, pero bueno, tampoco...
¿Es la mejor?
Claro, la mejor. Pero bueno, no me hace falta compararla con nadie para saber que es súper talentosa, súper trabajadora y bueno, que es la mejor, no sé.
Aquel flanco.
Para mí es la directora de la oportunidad de hacer cosas que no has hecho nunca. Es decir... Te llega el guión no tropieza en ningún momento y a veces eso no pasa. Puedes ensayar, no siempre se puede ensayar y profundizar en los personajes y tener un acercamiento con los otros actores y tener muy claro qué es lo que ella quiere para el personaje. Y en el rodaje aprieta la tuerca y aprieta la tuerca y eso a veces tampoco pasa. Puede ser cansado, puede ser agotador, pero cuando ves lo que consigue dices, amigo, es que eso es lo que hay que hacer en un rodaje, apretar la tuerca.
Tenía razón, ¿no? Patricia, ¿qué dirías de Alauda?
Pues mira, algo que creo que se ha oído bastante hoy en las entrevistas, que es lo respetuoso de su manera de trabajar, pero no como algo, bueno, como un atributo, ¿no? Entre otros, sino como desde el sentido más hondo del respeto, ¿no? De que si se va a aproximar a un tema, lo hace desde un sitio en el que hace el ejercicio de quitarse los prejuicios e investigar las distintas posiciones de los distintos personajes, las distintas perspectivas. Y creo que ese respeto viene unido a una inteligencia emocional, ¿sabes? Que hace que consiga eso, pues que sea una película con, bueno, con aristas o con diferentes perspectivas y que sea tan veraz en ese sentido, ¿no? En el retrato de una familia, de todas esas sutilezas y no solo claro, eso está en la parte primera, investigación, documentación, en la escritura, tú lo ves en el guión, pero luego en rodaje también es como, hay una búsqueda también, ¿no? No hay una idea impuesta de yo traigo esta idea, las cosas pasan así, ¿no? Es como se trabaja también en explorar cosas que van surgiendo, ¿no? Y ves qué pasas y vuelves para aquí o vas para allá, pero vas como explorando qué es lo que emerge de nuestra naturaleza humana, ¿no? De lo que damos como actores, ¿no? Y creo que eso pues es lo que trae películas que realmente nos resuenan y nos hacen vibrar tanto, ¿no?
Y tú, Alauda, ¿qué tipo de directora eres con estas criaturas llamadas actores, ¿no? ¿Qué tipo de directora de actores dirías que eres? Es que son criaturas peculiares,
¿eh? Somos seres vivos, ¿vale?
Son un poco vasijas vacías que se llenan cada vez de un personaje, no, y eso a mí me inquieta siempre.
Son,
es como,
no son.
Son vasijas.
Todo bonito, ¿eh? Todo desde el amor.
Son vasijas amorosas.
No son, son compañeros de viaje, son los colaboradores necesarios para hacer, sobre todo, las películas que a mí me interesa hacer o que me gustaría seguir haciendo, que tienen que ver con lo humano y lo complejo. Y yo intento acercarme a ellos, es que yo les estaba escuchando diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué digo yo ahora con todo lo que han dicho? pero yo intento acercarme con ellos con espíritu de construir con ellos, de colaborar con ellos, de escucharles, ¿no? También, o sea, no creo que solo escojas un actor para un personaje porque lo imaginas o sino porque aporta algo, ¿no? Y hay un deseo también de explorar eso que puede aportar, ¿no? Y tengo un muy buen recuerdo, ¿no? De, por ejemplo, de Patricia, ¿no? De cómo busca conectar con algo, ¿no? Y si no conecta es muy honesta, no lo estoy encontrando, ¿no? Y a mí esto me motivaba mucho porque yo también soy como muy de su religión, de saber que cuando ellos conectan luego eso se ve en la pantalla, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tengo como muy buen recuerdo, ¿no? Y de ser capaces de ser honestas y decir, vale, no está pasando, ¿cómo lo buscamos? ¿Qué hacemos, no? De Miguel fue... Es que ahora tengo que decir algo bonito de todos, déjame,
debes.
Claro, porque
no puedes,
estoy enamorada
no
de mi familia imperfecta. Entonces tengo que decirlo. Miguel fue... creo muy generoso y muy valiente conmigo porque yo le pedí una cosa muy difícil, que es tener un secreto él solo como personaje, no lo podía compartir con nadie, ¿no? Entonces, bueno, él, y todavía lo tenemos.
¿Sí?
Claro, él y yo sabemos que todavía está y es muy bonito verlo en la película, pero fue muy generoso porque, bueno, igual otros hubiera ido de la boca, ¿no? Hubiera ido...
discreto, ¿eh? Qué discreto, Miguel.
Muy discreto, pero creo que entendíamos que era importante, ¿no? Para generar el misterio del personaje, sí. Y de Blanca, pues, ¿qué te voy a decir? Es que la he visto crecer, ¿no? He visto cómo aprendía cada día cosas nuevas de una manera increíble, ¿no? Y también, no sé, cómo ha confiado en mí, ¿no? Que es muy bonito también ver que alguien de repente que no ha hecho nada te da toda esa confianza, te dice, no, ¿qué hacemos? Todos los días. ¿Qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, nada, es un viaje muy, muy increíble con ellos.
Has mencionado la palabra religión al referirte a Patricia, que es un término que está en el centro de la película. Yo pensaba viendo la película que, claro, en mi caso, que cada vida es un mundo, yo me acuerdo de que la religión existe cuando en Semana Santa me cruzo con una procesión, cuando veo un símbolo religioso, porque yo no soy creyente, no soy practicante, en fin. Y claro, al ver la película, lo que pensaba es, ¿pensáis que la religión está más presente en la vida de las personas, de lo que pensamos? ¿Sigue ahí mucho más de lo que pensamos? ¿Alauda?
Bueno, yo creo que sí sigue presente, ¿no? Seguramente en algunos ámbitos más que en otros, ¿no? Dependiendo a qué ámbito o a qué perfil, digamos, social o cultural o ideológico pertenezcas, puede estar más o menos presente. Pero yo, a mí, pero sí que creo que vivimos un poco en una sociedad de contrastes, porque lo he dicho en la rueda de prensa, pero el otro día eso, yo vi a Karol G cantando en el Vaticano.
Esto es fuerte, ¿eh?
Delante de millones de personas. Entonces, dices, ¿está la religión presente? Bueno, pues era Karol G, eran millones de personas y era la casa del Papa.
Y hemos tenido un papa, digamos, elegido hace poco y hemos estado todos pegados a la tele a ver si era uno, si era otro, de qué país, ¿no? Quiero decir, estábamos pendientes.
O sea, que está en lo cultural, de alguna manera está la conversación, está en lo cultural, aunque no está en el ámbito de lo, pues si no eres creyente y tienes una educación laica, no está, ¿no? Pero luego también hay mucha gente que hace la comunión o se casa por la iglesia porque hay algo de... lo ve como algo idealizado, como algo bonito. Hay muchas maneras de creer también. Yo también haciendo la película he descubierto que hay muchas sensibilidades religiosas, ¿no? Pues está desde el fanático hasta la persona que es creyente pero no practica, ¿no? O sea, que...
¿Y Blanca, imaginas o has visto en tu entorno algún caso que se pueda parecer a lo que cuenta la película? ¿Crees que es posible?
bueno, posible sí que es, ¿no? Se le ha pasado a bueno, un montón de chicas, pero no, yo nunca había escuchado hablar de, bueno, sí de, sí había escuchado pues a monjas, las he visto por la calle, pero nunca había visto, nunca había escuchado el caso de una chica que estuviese en un proceso de discernimiento, así que bueno, también ha sido esta película el proceso de conocer pues cómo funciona todo esto, la verdad.
Que es un tema, ¿eh?
Sí,
es
la verdad.
Tema. Miguel, Patricia, Alauda, Blanca, muchas gracias por venir a Quinótico, suerte con la premiere de la película y con la película en sí, que cuente su mundo y su público en los cines, después en las casas y en los premios y en todas partes. Gracias.
Muchas gracias.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.